mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:05, esto es Mediodía en COPE Ourense, en este jueves 29 de junio del año 2023. Se desploman las temperaturas. Hemos vivido unos días intensos de calor, donde los termómetros superaban los 30 grados. Llegamos a los 34 en la ciudad orense. Hoy no superaremos los 25 grados, por tanto, descenso importante de las temperaturas máximas. No sé si alguna vez te has parado a pensar en las consecuencias de dar luces a otros conductores para alertarlos de un control de tráfico. Atención, porque podemos encontrarnos con sonidos como este. Hoy se estrenan tres cortos de ficción que son muy realistas, que han contado con la colaboración de la Guardia Civil. Se han grabado en Maceda, en Ourense. ¿Sabes a quién ayudas? ¿Quién lo avisó? Y no seas cómplice, son los títulos de estas tres cintas que narran tres situaciones ficcionadas, pero realistas y con el foco en tres delitos de consumo de alcohol al volante, de drogas e incluso un asesinato. Dar luces de toda la vida es alertar a alguien que puede causar un siniestro. Nos lo recordaba el teniente coronel Hidalgo.
Es un mal hábito que se está generando, que son numerosos, a lo mejor son unos tienen más de 100 personas, algunos llegan a 1000 personas, ¿no? Y avisan a las personas de se avisan entre ellos de los controles de alcoholemia, de los controles de velocidad. Y supone que pueden sufrir el accidente, porque al final pueden ser ellos los que sufran las consecuencias. Y cuando tenemos por ejemplo una denuncia, uh-huh, no ser consciente que eso es lo menos mal.
El director de los cortometrajes, Alberto Uteriño, ya nos advertía que son historias duras porque la realidad también lo es. Esta tarde se estrenan en Ourense esas cintas de ficción que han grabado con la estrecha colaboración de la Guardia Civil. La 1:07.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juan Más un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues vamos a hablar de infraestructuras con nuestro experto en infraestructuras. Fue presidente de la Confederación Empresarial de Ourense, presidente de la Comisión de Infraestructuras de la Confederación Empresarial de Galicia, y es nuestro amigo Manuel Martínez Rapela, que nos acompaña amablemente hoy en los estudios de la cadena COPE. Don Manuel, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Bueno, llegan las elecciones del 23 de julio y nosotros queremos decirle a los partidos políticos lo que falta de Ourense. Y queremos decirle cuál tiene que ser el compromiso con los próximos 4 años con la provincia de Ourense. Y para ello vamos a analizarlo, si le parece, pormenorizadamente la situación de las infraestructuras. Y yo empezaría por el ferrocarril, ahora que se está hablando tanto del AVE, del tren de alta velocidad, la importancia que ha supuesto, porque eso es indudable, para la ciudad de Ourense. ¿Qué nos falta en esa estación y qué nos falta relacionado con el ferrocarril?
Pues nos falta primero una estación útil para los usuarios. Es la parte clave. Es decir, hay que hacer una remodelación de vías que traiga como consecuencia el que la circulación del AVE ya sea pasante, pero es que además hay que hacer marquesinas suficientes para que los viajeros, como ahora está ocurriendo, no tengan que bajarse a la intemperie, sea calor o sean lluvias. Hay que hacer movimiento mecánico entre los andenes. Hay que cubrir la parte exterior para que los taxis y los peatones, los usuarios, no se abrasen o no se mojen. Todo esto le falta a nuestra estación.
Claro, es que cuando una persona llega en AVE después de 2 horas y cuarto, imaginemos en julio o agosto con 40 grados de temperatura, o imaginemos que caiga una tormenta en ese momento, no tiene marquesina para estar, para cobijarse.
En 150 metros no tiene una marquesina. Entonces, si viene en el último vagón, tiene que bajarse con todos sus útiles, las maletas, lo que traiga. o un coche de niño y tiene que ir a la intemperie hasta llegar a la zona del núcleo de la estación, donde está el edificio. Bueno, esto fue un error de proyecto, sin duda, pero ahora hay que paliarlo. Lo malo es que ahora sí se licitó la estación, pero se licitó para terminarla en 2030. Yo espero que nuestras autoridades y nuestros representantes insistan un día sí y otro no, que esos plazos hay que acortarlos. 7 años de plazo para hacer estas cosas que estamos hablando nosotros ahora. Bueno, pues eso es por un lado, la propia estación. Luego tenemos otra cuestión esencial.
Y que no sabemos cuándo se va a desarrollar, no hay anuncio. Está claro que tiene que ser un compromiso para los próximos años.
Sí, sí, ha salido, ya digo, se licitó.
Sí, pero...
Pero ya con un plazo hasta 2030, 70 meses o por ahí aproximadamente. Pero otra cuestión esencial también, ya no solo para los orensanos, sino para toda Galicia, es el resto de la variante que está sin licitar y del que no tenemos noticias. Se está construyendo entre Taboadela y Seixalbo la variante, pero no entre Seixalbo y la estación, ni licitada, ni visos de que se haga. ¿Cuál es el problema? En este momento hay una zona adaptada entre Orense y Taboadela con vía única para pasajeros y mercancías. Uh-huh. Cualquier percance, cualquier pequeño accidente, cualquier incidencia en la propia instalación deja cortada el AVE entre Galicia y la meseta. Por lo tanto, eso hay que acelerar cuanto antes el que se haga el otro tramo y tengamos ya vía doble y una tercera, como va a ser así, con tercer hilo para las mercancías. ¿Qué más necesitamos? Bueno, pues en la propia estación, ya que hablábamos de ella, hay un espacio de unos 100.000 metros cuadrados aproximadamente que se está utilizando para mover un vagón diario, lo equivalente a un vagón diario de mercancías. Uh-huh. Todo eso sobra. Donde se mueven las mercancías en la provincia de Orense, en la zona de la capitalidad, es en San Ciprián de Viñas, en el polígono industrial.
Y por eso hicimos un programa.
Exacto.
En el pasado mes de marzo, desde la Asociación del Polígono de San Cibrao das Viñas, con la presencia de Manuel Martínez Rapela, con presencia del alcalde Pereiro Aguiar, del presidente de la Asociación de San Cibrao das Viñas, de la alcaldesa de San Cibrao das Viñas, y con nuestro experto también.
Sí. José Carlos Fernández. Sí. Bueno, pues...
Pues hablando de todo ello, de la importancia que supondría el hacer una estación de mercancías justo en el polígono de San Cibrao das Viñas.
Y esto, para que la gente que no esté avezada en estas cuestiones, es muy sencillo. Primero, hay los terrenos. Segundo, esos terrenos son contiguos a la vía que ahora quedó libre entre Orense y Zamora. Al utilizar la nueva del AVE hay una vía libre muy buena, la que se ha utilizado siempre para llegar a Galicia, y le pasa al lado. Por lo tanto, la conexión con esa vía es magnífica. Y además cuesta poco dinero. De lo que estamos hablando de estaciones y de por ahí, estamos hablando de aproximadamente 20 millones de euros. Allí se están moviendo en este momento el 90% de las mercancías que se mueven en la provincia de Orense. Uh-huh. Luego, si añadimos lo que se está haciendo en la estación Empalme, matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, concentramos para efectos de mantenimiento, de funcionamiento, de economizar todas las mercancías en el polígono. Y por otro lado, dejamos libre para la ciudad 100.000 metros cuadrados, que al puente le hacen muchísima falta para dotaciones de toda índole, entre ellas deportivas.
Sería prácticamente 14 vías, ¿no?, que se utilizan para mercancías.
Sí.
¿Quedarían dos?
Posiblemente tres.
O tres.
Pero aunque fuesen cuatro, si es que quieren decir un tren que quiero estacionarlo allí, porque tal o cual. Bien, aún así sobran cantidad. Y si añadimos los de los talleres, que ahora ya no se utilizan, porque los talleres, estos eran para las máquinas diésel y en este momento se está haciendo eso en Redondela, pues estamos hablando seguramente de 130.000 metros cuadrados. No es ninguna broma para el puente con la falta de dotaciones que tiene.
Todo lo que se puede hacer ahí por parte de la ciudad orense.
Exacto. Así es. Así es. Bueno, pues estas son, sintetizando, las tres cuestiones de ferrocarril. Yo las priorizaría de la siguiente manera. Primero, variante, porque la variante corta a toda Galicia. Uh-huh. Si estamos ampliando las miras, tenemos que pensar en todos. Segundo, la estación para los pasajeros, para que sea funcional, para que sea cómoda, para que la gente no llegue aquí y diga, vaya estación que tiene Orense.
Sí, claro.
No se trata de tener un edificio fantástico de un gran arquitecto, que también sería muy bueno, no digo que no, pero lo que se trata es de que sea funcional. Y tercero, la estación de mercancías. Yo creo que son las tres grandes carencias y que van con mucho retraso su solución, que están en manos del Ministerio con respecto a la provincia de Orense.
Bueno, pues son las asignaturas pendientes para los partidos políticos de cara a los próximos 4 años en el nuevo gobierno de España. En cuanto a carreteras, situación actual, ¿qué se necesita para los próximos 4 años?
Bueno, pues como también tenemos que sintetizar, no podemos ir a cuestiones de menos entidad. Hay dos que se viene barajando desde hace mucho tiempo, con proyectos planificados hace décadas, que son la de Lugo-Orense. Lugo y Orense son una de las dos conexiones de provincias contiguas que no tienen autovía en toda España. Tiene una carretera infame en este momento, muy mal mantenida, llena de baches, de curvas, etcétera, etcétera. Para Orense sería esencial que se hiciese esa carretera, esa autovía, aunque ahora ya va a ser de pago, por lo que acaban de anunciar.
Sí.
No esta concretamente, sino casi todas las autovías. Bien, ¿qué favorecería a Orense esta autovía? Primero, una conexión con Lugo, salida hacia Asturias, etcétera, etcétera. Pero por otro, a llegar el Valle de Lemos y Chantada a la capitalidad de Orense.
Uh-huh.
Eso significa volver al comercio de hace unos cuantos años, en donde la gente venía a comprar a la calle del Paseo Orense y otras calles también. No voy a minorizarlas. Pues bien, eso por un lado. Y lo otro, nuestra universidad. Nuestra universidad se está abasteciendo de alumnos de zonas más o menos cercanas. Pero claro, ¿qué es la cercanía hoy? Pues tardar 20 minutos, un cuarto de hora, media hora a lo sumo, pero no una hora, hora y cuarto, como está ocurriendo en este momento. Bien, otra muy importante también, la que nos acercaría a Valdeorras. Yo que viví en aquella zona sé que Valdeorras se comunica con el Bierzo para casi todo.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque está lejísimos de la capital. Es una especie de abandono de la capital a la comarca de Valdeorras, que es la más rica de la provincia después de la capitalidad de la zona nuestra, y que lo merece. Bueno, pues Valdeorras y Orense hay que comunicarla también en media hora o menos.
Y la cantidad de accidentes de tráfico que hubo en estos últimos años en la Nacional 120.
Naturalmente. Es una carretera que ha quedado totalmente obsoleta, mal mantenida, con mucho tráfico de mercancías y con el tráfico de pasajeros. Bueno, pues esa carretera es esencial, esa autovía es esencial, y nos están dando largas un año tras otro. Por cierto, no abandonando la de Lugo, se adjudicó desde hace unos cuantos meses lo que nosotros llamamos la variante norte.
Uh-huh.
Que es ahí entre Iras Vedras y El Pino, ¿no? Bueno, está sin comenzar, pero yo lo que digo siempre es que ese trozo que se ha adjudicado no tiene ninguna utilidad. Si no se continúa hasta la casilla y si no se continúa hacia arriba, hacia Lugo, no tiene ninguna utilidad. Ahora, es sangrante que se adjudique y no se empiece.
Claro.
Y eso ya nos estamos acostumbrando
es
los orensanos.
No se ha empezado todavía.
No, que va, no se ha empezado. No se ha hecho absolutamente nada. Que no vengan diciendo, no, es que había unas casetas, es que había unas tuberías. Oiga, eso hay que preverlo antes de iniciar el proyecto. Si usted le adjudica a un contratista una obra y el contratista no puede hacerla durante meses porque hay una serie de cuestiones, es o que está mal hecho el proyecto o que es usted un negligente. Y ese contratista va a pedir que le remuneren por estar parado. Por lo tanto, no podemos tirar el dinero. Bastante poco viene a Orense para que encima lo tiremos. Algo está pasando ahí. Bien, me vuelvo a otro tipo de carreteras. ¿Quién nos allegaría también a Orense? Como decíamos antes, alumnos para la universidad, comercio, circulación de pasajeros, turismo, etcétera, etcétera. Portugal. Estamos con la frontera portuguesa ahí abajo, ahí inmediatamente al sur de la provincia, y hemos hecho una autovía hasta Celanova.
Uh-huh.
Como sabes, los alcaldes están clamando porque esa autovía se prolongue hasta la frontera portuguesa. Con una ventaja, y es que si los portugueses hacen un tramo ahí, se conecta con todas las autovías portuguesas en Pontedabarca.
Claro, nos situaría muy cerca de Oporto. por ahí.
Eso supone riqueza para la provincia de Orense, que tan necesitada está de ello. Bien, yo diría otra también en la provincia que es muy importante, y es, volviendo a Valdeorras, desde la Rúa hasta la Gudiña, hay una carretera que es la U533, que está también en muy malas condiciones, muchas curvas y tal, y hay un proyecto para arreglarla un poco, pero esa se debía hacer en otras condiciones, entre otras cosas, porque es donde los valdeorreses pueden coger el AVE, en la Gudiña, en la estación Porta de Galicia. Yo diría que en carreteras es lo más esencial que hay, esas cosas. Y lo que es sangrante es que hace décadas que están proyectadas y nunca le toca a Orense.
Bueno, eso hay que ver la circunvalación norte.
Claro.
Yo recuerdo en los años 90 hablar de la circunvalación norte de Orense.
Así es.
Y bueno, ¿qué decir? ¿Qué pasos se han dado hasta hoy?
Así es. Bueno, pues es muy triste que se adjudique una obra y que no se vea que se empieza. ¿Qué está ocurriendo? Pues también hay bastante oscurantismo, cosa que siempre fue, ya no es de ahora, bastante frecuente en el Ministerio de Obras Públicas, lo que antes se llamaba así, ¿no? Tuvo diversos nombres. Fomento, lo que queramos llamarle, hoy es el MIDMA.
Solo hay que ver los cambios que se hicieron con la estación de Orense, ¿no? Cuántos proyectos, cuántas realidades que han quedado en papel mojado durante muchos años. Y así nos ha ido. Y en otro ámbito ya de actuaciones.
Bueno, Orense está discriminada siempre por las administraciones externas a la propia ciudad y a la propia provincia. Yo diría que tanto la Xunta como la Administración Central tenían que volcarse en las provincias más deprimidas. Si no, van perdiendo cada vez más población y van perdiendo capitalización y contribución al PIB. Orense está contribuyendo al PIB de Galicia solo con el 10%. Es decir, somos el 10% de Galicia. Y entre Lugo y Orense no llegamos a la cuarta parte de Galicia. Yo me insisto siempre, y me da un poco de vergüenza el venir, vengo de muy buena gana a hablar de infraestructuras porque me repito. Pero me repito, me temo que no por culpa nuestra ni por culpa mía, sino porque no responden las administraciones y tenemos que estarles recordando siempre las mismas infraestructuras que siguen faltando, ¿no? Pues bien, ¿qué nos está ocurriendo, por ejemplo, con el Museo Arqueológico? ¿Cuántos años hace que se cerró el Museo Arqueológico para reformarlo? Y me temo que van a pasar años antes de que se vuelva a abrir.
Estamos hablando de 20 años.
Pues seguramente. Seguramente 20 años. Y Orense necesita un museo.
Un edificio precioso, al lado de la Casa Consistorial, en plena Plaza Mayor.
Claro.
Una verdadera joya que tenemos ahí y absolutamente olvidada.
Un edificio que procede de la época romana y que puede exhibirse todas las épocas de construcción casi hasta nuestros días. Y luego el contenido, que es de gran calidad. Nosotros tenemos piezas para el museo, que en este momento están guardadas, que para poder exhibirlas. Y Orense no está con exceso de museos, ni muchísimo menos. Si quitamos el de Arturo Baltar y poco más, nada más podemos enseñar. Afortunadamente la gente del museo tiene la escolma de escultura antigua en San Francisco, hacen a Peza Domés, hacen una serie de labores que son encomiables para por lo menos exhibir algo, pero estamos sin museo. Nos hemos quedado aquí también sin, debiera haber de haber venido para aquí la Agencia de Inteligencia Artificial. Sí, según se hizo desde Europa y desde la Administración Central, que esa diseminación de la Administración Pública fuese a los lugares que más lo necesitaban para desarrollarse. Mucho me temo que ese acuerdo tácito que había antes de nada entre la universidad, la Xunta de Galicia, etcétera, destinado a La Coruña, es un error. Naturalmente habrá mucha gente que diga lo contrario, porque le convendría que fuese allí o porque opinará de otra manera. Pero todo lo que no se monte en Lugo, en Orense, en Galicia, y si alguien dice que no se desarrollan porque no estamos en la costa, está equivocado. Y yo siempre pongo un ejemplo. Álava, de las tres provincias vascas, es la del interior. Es la que tiene más renta per cápita de las tres. ¿Por qué? A lo mejor porque no tiene mar. No. Indudablemente hay una serie de desarrollo económico por tener costa, es indudable. Hay el turismo por tener costa. Pero es que precisamente las administraciones, y sobre todo las autonómicas, están para corregir esto. Es decir, forzar, y lo pueden hacer, a que las inversiones, las industrias y todo esto se vayan a las menos favorecidas. Bueno, pues eso en Orense nos está ocurriendo con una cosa tras otra. Otra cosa que me acuerdo ahora en este momento es el famoso ecobarrio.
El ecobarrio, sí.
¿Cuánto tiempo hace que se anunció que se iba a hacer el ecobarrio? Que yo opino que es irrealizable. Pero eso es otra cosa. Ellos sabrán si efectivamente tenían pauta para poder desarrollar el ecobarrio. Pues ahí está, sin hacer. Y mires hacia donde mires, está ocurriendo siempre lo mismo con la provincia de Orense.
Recordemos que el ecobarrio era un proyecto piloto, inicialmente a nivel nacional, para garantizar una economía distinta, ¿no?, dentro de los barrios. Y que se iba a comenzar en el barrio de Aponte.
Sí. El barrio de Aponte. Pues ahí está. No hay absolutamente nada hecho.
Pues qué lástima, ¿verdad? Que estamos hablando de muchas cosas importantes. Cuando tenemos algo que es destacado, y eso hay que decirlo, y es que somos la única ciudad gallega que tiene tren de alta velocidad.
Sí.
Antes hablaba muy bien de esa carretera por la que yo pasé muchas veces, que es de Arrúa a Viana do Bolo, y que no se ha modificado nada en tantos años, ¿eh? Recuerdo ir yo en una ocasión, en un mes de febrero, hasta Viana do Bolo, con nieve.
Con nieve, sí.
Y era terrible, ¿eh? El miedo que yo pasé por esa carretera, ¿no? Eso tiene que mejorarse cuanto antes, teniendo en cuenta que tenemos ahí una estación para el tren de alta velocidad, Porta de Galicia, la estación de Agudiña.
Naturalmente. Yo después también circulé mucho por esa carretera, porque yo, cuando se estaban haciendo los saltos de agua, estaba allí destinado. Viví en La Rúa, viví en Viana, y yo recuerdo esto que dices tú. Hay veces que tenía que pararme en la carretera para ver dónde estaba la cuneta, porque no se veía con la nieve. Hombre, eso exige una señalización y una serie de cosas, pero sobre todo hay que mejorar las carreteras. Las carreteras se quedan obsoletas con los años y esta es una de las que más. Antes era una comarcal 533, ahora ya es una OU. Sea lo que sea, hay que arreglarla.
Sin duda, hay que
acercar a Valdeorras, a la capital y a la Agudiña.
Es que la Nacional 120 se ha quedado absolutamente obsoleta y es una pena, ¿eh?, ver tantos accidentes de tráfico que hemos vivido en los últimos años y que han sido trágicos, de verdad.
Sí, sí, así es.
Bueno, pues estos son los deberes que tienen que hacer para los próximos 4 años y ojalá los hagan, porque es un beneficio para todos.
Sin duda.
Y yo creo que es importante para una provincia como Orense, que estamos convencidos, además lo sé de hablar muchas veces en privado con Manuel Martínez Rapela, que ha sido un impulso muy importante para el turismo y para la economía el tren de alta velocidad. Que hay muchas personas que vienen los fines de semana, y no solo los fines de semana, durante la semana, para disfrutar de Orense, que cogen el AVE, que en 2 horas y cuarto están desde Madrid a Orense, en 5 horas desde Alicante a Orense, y que esto también hay que darle un mayor desarrollo también, para que puedan disfrutar de una provincia como la nuestra y favorecer las comunicaciones para que sea así, ¿no? Que se puedan trasladar hasta Valdeorras o hasta otras zonas de la provincia.
Y tenemos que preparar nuestra provincia para esos turistas. Nosotros desde el Foro Liceo estamos haciendo un trabajo en ese sentido que conseguiremos en un mes así aproximadamente hacerlo público para poner en valor nuestro patrimonio provincial.
Pues eso es muy importante. Muy importante. Como en la ciudad, y es algo que ustedes han destacado desde el Foro Liceo, la puesta en marcha de un plan general de ordenación municipal. Esperemos que sea estos próximos 4 años en el Ayuntamiento de Orense, hablando de la ciudad, que salga adelante un planeamiento urbanístico, porque es necesario también.
Es que la gente cree que un plan urbanístico es hacer viviendas y que, por lo tanto, que favoreces a los promotores. También, naturalmente. Pero favorece, si se hacen viviendas, se abaratan las viviendas. No se encarecen, es al revés. Pero bueno, aparte de eso, no se puede hacer hoteles, no se puede hacer balnearios, no se puede hacer nada que necesita la ciudad. Y nosotros somos una ciudad termal. Y el plan de ordenación de la capital impide que se desarrolle. Por lo tanto, es una cosa esencial. Hay que clamarle a nuestros ediles que se pongan de acuerdo y lo saquen cuanto antes.
Ojalá sea así. Pues Manuel Martínez Rapela, qué un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Buena jornada.
El placer es mío siempre. Muchas gracias.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
A igualmente, ver. Señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Y vamos a hablar de esa joya gastronómica que es el pan de Cea. Si hace 48 horas nos acompañaba el alcalde de Cea, José Luis Valladares, que nos hablaba de esa fiesta de exaltación del pan de Cea, que tiene lugar este domingo, pues vamos a hablar con una profesional, con esa persona que mima de forma artesanal lo que es el pan de Cea para que después llegue al paladar. Y se trata de Rosa de la Fuente, de Panadería Calviño. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, Juan.
¿Cómo estás?
Bien, por ahora bien, preparándome para trabajar duramente este fin de semana.
Sí, porque me imagino que normalmente ya tenéis mucho trabajo, pero un día como este, ¿no?, un fin de semana como este, con la fiesta de exaltación del pan de Cea, siempre es, digamos, que una fecha marcada en el calendario vuestro, ¿no?
Sí. Aparte, estás deseando todos los años que llegue ese día.
Por eso los años de pandemia fue duro, ¿no?, cuando no se celebró.
Sí. De hecho, el año pasado, a ver, esperábamos vino, gente, pero esperábamos un poquito más. Esperamos que este año sea mucho mejor, porque la gente tiene ganas de salir, de disfrutar, y que venga a disfrutar de este manjar.
Digamos que es el año de la vuelta a la normalidad y que cumple 30 años, que es una buena fecha.
Sí, son muchos años.
Sí. Trabajáis el domingo para esa fiesta de exaltación del pan de Cea, pero también desde Panadería Calviño trabajáis el sábado, ¿verdad? Para esa ruta
Sí, ya vamos, vamos a trabajar para el sábado y para el domingo.
Muy bien. Oye, Rosa, ¿cómo es el pan de Cea, para empezar? Es, digamos, que un trabajo con mimo y al detalle, ¿no?, desde la elaboración. Cuéntanos cómo es la elaboración de una pieza de pan de Cea.
Es muy laborioso y, aparte, es un proceso largo. De hecho, nosotros tenemos el trigo en grano, lo llevamos a molino de agua y lo tamizamos nosotros aquí. Eso le ayuda después al pan a darle conservación y sabor, y la corteza es más oscurita. Y le ayuda también mucho en la conservación. Cuando empezamos a amasar, es una horita de amasado, tenemos la amasadora, es la única máquina que tenemos. Ahí está una horita de amasado donde echamos la harina, agua, sal y masa madre. Una vez que ha pasado esa horita de amasado, yo lo paso a una cesta donde suele fermentar según la temperatura ambiente que tengamos fuera, sobre otra horita, bueno, estos días un poquito menos, cuando viene esta hora de calor. Después abro todo el mundo sabe que hay una jerga en todos los trabajos, y que en el tabuleiro, que es la mesa donde nosotros trabajamos, abrimos una manta y un paño blanco, lo enharinamos y allí vamos aboleando las piezas. Yo boleo sobre 50 piezas. Las vuelvo a tapar con un paño blanco y otra mantita y las dejo reposar. Eso le llamamos dormir el niño. Uh-huh. Y así lo volvemos a trabajar así 3 veces. Dejamos dormir el niño 3 veces. A la tercera vez va al horno. El horno es calentado con leña, es de piedra y la leña va a ojo. Es decir, la temperatura es a ojo, más o menos. Un día te sale más caliente, otro día más frío. Y una vez que lo hemos metido en el horno, pues tiene que estar sobre 1.5 horas. Y al salir del horno debe estar sobre 2 horas, 1 horita o 2, de reposar en las estanterías. Y así nos pasamos 6 horitas.
O sea,
en
que
verano.
El trabajo...
En invierno 7.
En invierno 7. O sea, que el trabajo, todo lo que es el trabajo artesanal de una pieza de pan de Cea, lleva entre 6 y 7 horas.
Sí.
¿A qué hora empezáis?
Más rápido.
¿A qué hora empezáis a elaborar ya las piezas de pan de Cea?
Nosotros, cuando tienes que salir a la mañana temprano, a veces, muchas veces sobre las 12 de la noche empezamos.
¿A las 12 de la noche?
Claro, si te sales a las 6 de la mañana y la siguiente jornada te vuelves a salir a las 12 del mediodía. O a veces empiezas a las 11. Depende de cuándo tengas que entregar el pan. Si a veces te piden demanda de pan para más temprano, pues tienes que adelantar la hora de trabajo el día anterior.
O sea que esto es continuo, ¿no? Empezáis a las 12 de la noche, después a las 6 de la mañana. Es un trabajo muy laborioso, ¿no? Y seguís durante la mañana, ¿no?
Sí. Sí, porque a la tarde ahora no suele haber, desde que fue el coronavirus no suele haber mucha venta, entonces casi todo el pan lo tienes que vender a la mañana.
Cada hornada, ¿cuántas piezas de pan de cea tiene?
Yo 50.
Y a partir de ahí empieza la venta, ¿no? Que cada vez, como contaba el presidente del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Pan de Cea, cada vez es un valor más exquisito en distintas zonas del territorio nacional, porque vendéis aquí, vendéis en diferentes zonas de la comarca, de la provincia, de Galicia y fuera de Galicia, ¿no?
Sí. La mayoría de los panaderos trabajamos con mensajería. Y después también hay que señalar que nosotros estamos en la Ruta de la Plata. Vienen este año, se está notando, bueno, desde que viene el AVE de Madrid a Orense, se ha notado que viene más gente a Orense, se desplazan hacia los peregrinos, también están haciendo más la Ruta de la Plata, y eso se está notando.
O sea, que notáis el incremento de las personas que vienen en AVE entre Madrid y Orense.
Sí. Sí, porque, vienen, se hacen un fin de semana o a veces que hay Madrid festivos y tienen un puente, pues dicen, vamos a Galicia. Y hay mucha gente también que ya tiene una casita o aquí en el interior o en la costa, y cuando no está bueno en la costa, se vienen a dar una vuelta por el interior a recolectar productos.
Y también los peregrinos,
tanto pan como
¿no?
otros productos que hay en Galicia.
Claro, y es un éxito también el Camino de Santiago, por ahí pasa la Vía de la Plata. Me imagino que son muchos los peregrinos o que hacen una parada para coger una pieza de pan de cea o que paran en cea para comer esa joya.
Muchos paran y después lo que suelen hacer a lo mejor al año siguiente, que ya vienen con su coche, dicen, no, ahora hago una ruta gastronómica, aquí me compro el pan, el vino y el queso. Es decir, ¿por dónde paso? Después vienen a rellenar al año siguiente la despensa.
Bueno, vosotros en la panadería Calviño tenéis una gran tradición familiar desde hace muchos años, incluso recibisteis un premio, ¿no?, en la Ruta del Buen Pan.
Sí.
Y esto, ¿veis que esto va más? Digamos que este producto cada vez gusta más, no solo a los que somos de aquí, que estamos, bueno, para nosotros es todo una joya, sino que cada vez es más pedido y solicitado, pues con las... ¿Realizáis ventas online,
Sí, yo llevo ya años realizando ventas online. Tengo trabajado con restaurantes, con particulares, que lo valoran muchísimo.
Cada vez es más valorado, cada vez os solicitan más.
Fuera de aquí es muy valorado. Por la conservación, aunque cuando a ellos les llega, ya llega con un día, el pan lleva un día de viaje, pero dicen que están encantados, porque tiene otro sabor, otra textura, que se le nota que es pan artesano.
Muchas familias en Cea viven de este producto, ¿no? Como es el pan de Cea, hay 13 hornos antiguos, hay panaderías como Panadería Calviño, que vive desde hace muchos años del pan de Cea. Tú, Rosa, que llevas muchos años en esto, ¿cuál crees que es la clave del éxito para que la gente apueste por esta joya gastronómica frente a otras de otras zonas del territorio nacional?
Apuestan porque tiene mucha calidad, venden cariño, ven el trabajo. Yo muchas veces que vienen turistas, gente de viaje o así, preguntan, les explico, y claro, ellos se quedan van encantados, dicen, ¿cuánto trabajo? Aparte me dicen, uy, con lo bien que el cariño que le explicas, es que a mí ya ese pan es que lo estoy saboreando.
¿Cuáles son las etapas de mayor venta de pan de Cea? ¿O se vende igual durante todo el año?
No te escucho bien.
Digo, ¿cuál es la etapa de mayor venta de pan de Cea? ¿Hay alguna etapa?
Cuando hay fiestas, por ejemplo, el verano es una buena época, y después Navidades, Carnavales, Semana Santa, las épocas de donde hay fiestas.
Bueno, y este fin de semana también... Es un fin de semana muy bonito para vosotros, que os dedicáis durante todo un año a este trabajo artesanal.
Sí, bueno, para nosotros este fin de semana es de trabajo. Es fiesta para la gente que viene a CEA, a degustar el pan con los productos típicos. Pero para nosotros es trabajo. Vamos a estar cansados, vamos a estar trabajando mucho, pero para mí es una satisfacción ver que viene gente, que entra al horno, que quiere ver el horno, que te quiere ver trabajando, que dicen, ay, mira, vengo del campo, pero yo quiero ver un horno, yo quiero ver cómo trabajas. Se vienen a empapar de olor a pan, porque este fin de semana A ver, todos los días huele a pan en CEA, pero es que este fin de semana eso es brutal, va a ser brutal.
Qué maravilloso. Pues queríamos hacer un homenaje, claro que sí, también en radiofónico a esas personas. Desde aquí nuestro cariño a todas las personas que dedican cada día a trabajar, elaborar piezas de pan de CEA. Y entre ellas está Rosa de la Fuente, de Panadería Calviño, que nos acompaña amablemente en los micrófonos de la cadena COPE. Rosa, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Muchas gracias. Que tengas un buen día.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. La mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:41 de este jueves 29 de junio. Nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en el año 1613, en Londres, en Inglaterra, el teatro The Globe era destruido completamente por un incendio. Un día como el de hoy, en el año 1956, en los Estados Unidos, la actriz Marilyn Monroe contraía matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller. 1986 era el Mundial del 86 de México, donde la selección de fútbol de Argentina, con Diego Armando Maradona a la cabeza, se coronaba campeona del mundo al vencer 3-2 a Alemania Occidental. Recordemos que Argentina tiene 3 campeonatos del mundo, el primero en 1978 en su país, en Argentina, el segundo en México en 1986 con Maradona a la cabeza y el tercero en este año 2000, el pasado año 2022, a finales del pasado año, cuando venció la Argentina de Lionel Messi. En 2007, un día como el de hoy, se ponía a la venta el nuevo teléfono de Apple, el iPhone, que lo presentaba en su momento el director general de Apple, Steve Jobs. En 2008, la selección de fútbol de España, un día como el de hoy, ganaba su segunda Eurocopa, venciendo a Italia por 4-0. ¿Por qué ahora mismo la música de Javier Gurruchaga y la orquesta Mondragón? Porque se acaba de presentar esta mañana en la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense el nuevo ciclo titulado Rock entre Pedra y Poesía, que se va a desarrollar en el claustro del Monasterio San Salvador en Celanova. Y uno de los protagonistas de este ciclo de música presentado esta mañana por el delegado de la Xunta, Gabriel Alén, es este grupo, Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, que van a actuar el próximo 22 de julio a las 9 de la noche en el claustro del Monasterio de San Salvador. Las entradas ya están a la venta desde el viernes 23 de junio, estarán a la venta Por tanto, en ataquilla.com tienen un precio individual de 24 euros. Este es el otro grupo que será protagonista, Revolver, junto a Escuchando Elefantes, el 20 de agosto en este ciclo rock entre piedra y poesía en el claustro del monasterio de San Salvador. Tendrá lugar 20 de agosto a las 8 de la tarde este concierto de Revolver y el otro grupo, Escuchando Elefantes. Como decíamos, las entradas ya están a la venta con un precio individual de 24 euros y un bono de 40 euros que incluye las dos actuaciones. 22 de julio, Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón junto a Mad Mission. 20 de agosto, Revolver y Escuchando Elefantes, ambos en el claustro del monasterio de San Salvador de Celanova. Conciertos patrocinados por Turismo de Galicia con la colaboración de la Diputación de Ourense y del Ayuntamiento de Celanova. Pues estas actuaciones que estamos escuchando son la noticia llamativa y curiosa de esta jornada. De la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan para quien lo quiera aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles, ceremonias, bautizos, comuniones, bodas, aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Tienen juguetes y baratijas y elaboran tartas de golosinas según el presupuesto disponible. Pues es la noticia curiosa y llamativa de Enredos. Este rock entre piedra y poesía en Celanova los días 22 de julio y 23... Y 22 de julio y 20 de agosto. 22 de julio y 20 de agosto. La noticia curiosa de Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50.
Viaje con nosotros y por encontrar de atractivos monstruos que les sonreirán. Y disfrute del gusto que da y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. ¡Vamos todos!
Hay un apunte muy interesante. Leiro acogerá este domingo 2 de julio la 39ª edición de su carrera popular, una de las más antiguas de Galicia, una cita que suma la participación de más de 500 corredores y cuenta con la colaboración de la Diputación de Orense. La carrera popular de Leiro, incluida dentro del calendario oficial de la Federación Gallega de Atletismo, consta de 10 kilómetros en su categoría absoluta y diferentes distancias para el resto de categorías masculinas y femeninas, que comprenden desde los 5 kilómetros hasta los 250 metros en la categoría de pitufos. Prueba que se va a celebrar a partir de las 10 de la mañana del domingo en el área recreativa de Osalgueiral.
Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, que al verme crecer por
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primeras reacciones de la oposición municipal tras conocer el reparto de competencias de Gonzalo Jácome. El primero en hablar fue el Bloque Nacionalista Galego. Por el momento no ha dicho nada ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Meínega, que considera que el reparto de competencias del alcalde Ourense Gonzalo Jácome muestra las verdaderas intenciones de Jácome. Desde la formación nacionalista destacan que el regidor municipal delega competencias en los concejales de su grupo, pero se queda con aquellas que movilizan un mayor montante económico del presupuesto y tienen mayor visibilidad. Para el BNG llama la atención que el concejal Rafa Cachafeiro sea el único miembro de Democracia Onesana que no asuma ninguna competencia, mientras que recae en Francisco Lorenzo la cartera de urbanismo. Según señala el BNG, una persona que está bajo sospecha por los audios publicados en las últimas semanas y en las que presuntamente es denominado como el conseguidor referido al cobro de mordidas en contratos de obra pública. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Se van a desplomar las máximas casi 10 grados en las últimas 48 horas. Pasaremos de los 34 que llegamos a alcanzar en la capital de las Burgas a los 25 grados de hoy. 26 grados alcanzará Verín y Obarco de Valdeorras.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Alguna vez te has parado a pensar en las consecuencias de dar luces a otros conductores para alertarlos de un control de tráfico? Puede ocurrir esto. Hoy se estrenan tres cortos de ficción que son muy realistas y que han contado con la colaboración de la Guardia Civil. Se han grabado en Maceda, en Ourense. ¿Sabes a quién ayudas? ¿Quién lo avisó? Y no seas cómplice. Son los títulos de las tres cintas que narran tres situaciones ficcionadas, pero realistas y con el foco en tres delitos de consumo de alcohol al volante, drogas e incluso un asesinato. Dar luces de toda la vida es alertar a alguien que puede causar un siniestro. Nos lo recordaba el teniente coronel Hidalgo. Hacer luces también tiene traducción en las nuevas tecnologías, en los famosos grupos de WhatsApp en los que se advierte de dónde están los agentes.
Es un mal hábito que se está generando, que son numerosos, a lo mejor son unos tienen más de 100 personas, algunos llegan a 1000 personas, ¿no? Y avisan a las personas de se avisan entre ellos de los controles de alcoholemia, de los controles de velocidad. Y supone que pueden sufrir el accidente, porque al final pueden ser ellos los que sufran las consecuencias. Y cuando tenemos por ejemplo una denuncia, uh-huh, no soy consciente que eso es lo menos malo.
El director de los cortometrajes, Alberto Buteriño, ya nos advertía de que son historias duras, porque la realidad también lo es. Se han guionizado en base a las experiencias reales de los agentes.
Para que todo el mundo tiene acceso a ellas y eso, con fin de concienciación. Y si a mensaje cala, pues mejor.
Claro.
Yo pienso que solo con que si en algún momento se puede salvar alguna vida, lo que podría hacer evitando esas cosas, pues para mí el trabajo se ha merecido la pena.
Claro. Esta tarde se estrenan en Ourense las cintas de ficción que han grabado desde Ofallado Producciones con la estrecha colaboración de la Guardia Civil. Y es que después estarán en abierto para todos con una misión: concienciar. Porque una multa es el mal menor.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Partido Socialista de la ciudad de Ourense se quedó sin representantes en la Diputación. Los socialistas ya designaron a sus 7 diputados provinciales y ninguno de la ciudad estará en la Diputación. Esta situación ya ocurrió hace 2 mandatos, cuando habían obtenido los mismos malos resultados que en la actualidad. Y en el Partido Popular hay voces que dicen que el PP de la ciudad no debe tener representación en la corporación provincial. Se debe escoger a 6 diputados provinciales de 37 concellos y mientras que en varios de ellos arrasó el Partido Popular, en la ciudad sucumbió ante Jácome. Por ello, cada vez más voces abogan por premiar a los concellos con buenos resultados y no al Partido Popular de la ciudad tras su derrota en elecciones municipales. Frente a ellos está otro sector del Partido Popular que aboga por la presencia de la representación del Partido Popular de la ciudad, basándose en que el número de votos aumentó respecto a las elecciones municipales del 2019 y que la ciudad es la que más votos da al Partido Judicial de Ourense. Fuentes consultadas por la cadena COPE indican que en otras diputaciones como Pontevedra, gobernada por el Partido Popular, tienen mucha importancia Vigo y Pontevedra, estas ciudades con dos vicepresidencias. Además, argumentan que en el Partido Judicial de Verín, el candidato elegido fue el único que perdió la alcaldía, el exalcalde de Agudiña, derrotando a la alcaldesa de Oímbra y secretaria general del Partido Popular de Ourense, Ana Villarino, que quedó apeada de la diputación. Si finalmente no estuviese representado el Partido Popular de la ciudad en la diputación, sería la primera vez en la historia que Partido Popular y Partido Socialista de la ciudad estuviesen apeados juntos de la corporación provincial. Más cosas. El alcalde de CEA, los alcaldes de populares de la provincia de Ourense están muy pendientes de quién sustituirá a Manuel Baltar como presidente de la diputación. Uno de los históricos es el alcalde de CEA, José Luis Valladares, y hablaba en la cadena COPE de cómo debe ser el nuevo presidente de la diputación.
O novo que sea, home ou muller ou quen sexa, pois que, se non é na mesma línea, pois que nunha línea parecida, é que fago o mellor por os concellos da provincia de Ourense, que somos a mayoritariamente dependemos da diputación, porque excepto Ourense, o resto somos os que estamos protegidos de unha maneira pola Deputación de Ourense.
En entrevista na cadena COPE con a nova alcaldesa de Arrúa, María Albert, que hablaba de un modélico tripartito en esta localidad valdeorresa.
Foi unha negociación moi generosa desde o principio, porque todos tiñamos claro cual era ese objetivo, non? De mudar de aires na Arrúa. Casi o máis complicado foi decidir quen quería ser alcalde, porque non tiñamos ninguén esa ansia, non, de ter alcaldía, sino de chegar a un acordo de goberno que estuvera plantexado sobre plans de traballo, que tiñamos moi claro todos cuáles eran as necesidades primordiales que ten a día de hoxe a Rúa, en esas todas coincidíamos.
En Cultura, esta mañana se acaba de presentar el ciclo Rock entre Pedra y Poesía, que se va a celebrar en el claustro del Monasterio San Salvador, con dos conciertos. El primero, el 22 de julio, a las 9 de la noche, con Javier Gurruchaga y la orquesta Mondragón y Mad Mission. El segundo, el 20 de agosto, con la actuación de Revolver y Escuchando Elefantes, a las 8 de la tarde, el 20 de agosto. Tendrá lugar en el claustro del Monasterio San Salvador de Celanova. Y hoy comenzaban los sondeos arqueológicos en el antiguo Monasterio San Juan de Camba, en Castro Caldelas, Juan Carnero.
La Consellería de Cultura y Educación anuncia que desde el día de hoy realizarán una serie de 5 sondeos arqueológicos en el antiguo Monasterio de San Juan de Camba, en Castro Caldelas, que tendrá una duración estimada de 4 meses. Las zonas de observación son las cercanas a la cabecera este de la iglesia y al cementerio, el área de dependencias monásticas y un área en la que se localizan restos de la conexión entre la iglesia y el antiguo monasterio. La superficie total es de 48 metros cuadrados. El estudio, que cuenta con la colaboración de la diócesis de Ourense junto al concello de Ourense, contará con un diagnóstico del estado de conservación de los diferentes restos arqueológicos que aparezcan, un levantamiento topográfico y una documentación fotográfica exhaustiva de la excavación. Tras los 4 meses que se estima de trabajo, habrá una serie de visitas guiadas y unas jornadas de divulgación de los trabajos y de los valores propios del lugar.
Abogados acudieron ayer a las puertas del edificio judicial de Ourense, en Ocouto, para unirse a las concentraciones convocadas en las principales ciudades gallegas contra la falta de medios en la justicia. Una empresa ourensana del Parque Tecnológico de Galicia distribuirá bicicletas eléctricas por toda la península ibérica. El Pazo Paco Paz acogerá a lo largo del mes de julio escuelas de verano deportivas para niños de entre 4 y 14 años. ¿Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz? Buenas tardes.